Usted está escuchando Radio Red Ambiental Solidaria, que se transmite por nuestra página www.radioredambsolidaria.wix.com/radio desde la ciudad de Buenos Aires, capital de la República Argentina. Se puede comunicar también con nosotros a través de nuestro email radioredamb.solidaria@gmail.com, también vía Twitter @radioredamb, también por medio de Skype red.ambiental.solidaria o a través de mensaje de texto al número 011 1565 18 39 89.
Come back. Muy buenas tardes, siendo las 3 y 3 minutos del día jueves 25 de febrero del año 2016, iniciamos el programa Planeta Azul y vamos a Federico para que nos dé los datos del tiempo y del transporte en la ciudad de Buenos Aires.
Buenas tardes Guillermo, buenas tardes Norberto. Tenemos la temperatura en la ciudad de Buenos Aires de 23 grados, sensación térmica 19, humedad 61%, presión 1009, viento 16 kilómetros sureste. En este momento todas las líneas subterráneas andan con normalidad, salvo la línea C, que tiene un servicio limitado a Constitución San Martín por obras de mejora, y el premetro, los trenes no se detienen en estación Fátima. Bueno, seguimos con las efemérides del día con Norberto.
Y según el servicio meteorológico, esta noche llueve.
Es lo que dicen.
Vamos a ver si...
Vamos a ver.
Esperemos, porque hace mucho no llueve.
Hoy también iba a llover.
Sí.
Bueno.
Se están equivocando.
Vamos a comenzar con las efemérides del día, recordando que un día como hoy, pero del año 1778, nacía en Yapeyú José Francisco de San Martín, el padre de la patria. En 1836, John Cole patentaba el primer revólver de repetición. En 1841, nace Pierre Renoir, el gran pintor impresionista. En 1926, Francisco Franco es ascendido a general de España. En 1943, nace el músico George Harrison, integrante de los Beatles. En 1951, comienza en Buenos Aires los primeros Juegos Deportivos Panamericanos. En el año 1980, se crea la Universidad Nacional de la Patagonia de San Juan Bosco y por último en 1990 Violeta de Chamorro fue elegida presidente de Nicaragua. Hoy son muy pocos las efemérides que figuran a nivel mundial, pero realmente tienen un muy buen contenido por la cantidad de personajes y de hechos históricos que hay. Así que bueno, en un minuto estamos con ustedes con los distintos temas que vamos a tratar en el día.
Yo. No, I'm just sitting here. Yeah, I'm just about to write a song or something like that. I don't know what I'm planning on doing at this particular moment. I had written a few words down, but I really don't know.
Usted está escuchando Radio Red Ambiental Solidaria, que se transmite por nuestra página www.radioredambsolidaria.wix.com/radio desde la ciudad de Buenos Aires, capital de la República Argentina. Se puede comunicar también con nosotros a través de nuestro email radioredamb.solidaria@gmail.com, también vía Twitter @radioredamb, también por medio de Skype red.ambiental.solidaria o a través de mensaje de texto al número 011-1565-1839-89.
Bueno, les queríamos contar un poco una actividad que tuvimos en el día de ayer. Estuvimos invitados a la reunión científica que se desarrolló en la Alianza Francesa, en la delegación científica que vino con el presidente Hollande de visita a nuestro país. Bueno, tuve la suerte de poder dialogar con varias personas. Tuvimos 4 horas de reunión donde se presentaron distintos tipos de proyectos, entre ellos el famoso e interesantísimo proyecto Tara Oceánico, que es la recolección a nivel planetario de todo lo que es el plancton y el fitoplancton de todos los mares, un trabajo que duró tres años consecutivos, y por supuesto no finalizó, pero esta es una primera etapa, donde en conjunto con unos 300 científicos de distintas partes del mundo, incluido por supuesto nuestro país, se fueron recogiendo muestras de distintos niveles oceánicos, unas hasta profundidad de 0 a 100 metros, otros de 100 a 600 metros. Todo este material se llevó a analizar a distintos laboratorios y universidades de primerísimo nivel, entre ellos el Laboratorio de Microbiología de la Unión Europea. Y bueno, se están sacando conclusiones sumamente interesantes, ya que esto que normalmente no vemos a simple vista, como son el plancton compuesto por virus, bacterias, elementos, digamos, microscópicos, que son la gran parte, el gran fundamento de la vida, los cuales nos proveen de gran cantidad de oxígeno todos los días, hacen un intercambio. La muerte de estos microanimales provocan un sedimento en el fondo marino que es de suma importancia para la captación del anhídrido carbónico, del dióxido y de todos estos elementos. Un dato así curioso que tiraron es que en los últimos tres años han aparecido 1000 enfermedades nuevas productos de las modificaciones del ADN, es decir, de problemas genéticos. 1000 enfermedades, ya, de las cuales no se conoce prácticamente nada. Y por supuesto, por ahora no hay cura de nada, ¿no? Es un dato. Estaba en la reunión la gente del Fondo Francés para el Medio Ambiente Mundial, representado por la secretaria que es Janine Gettien, donde dio toda una explicación del tema de la cooperación con la República Argentina, de bases científicas que se va a hacer, y por un pedido del presidente Hollande, por supuesto va a haber mayor cantidad de estudiantes franceses en Argentina con becas, porque bueno, todos los estudiantes franceses que vienen a Argentina y regresan a su país llevan una muy buena base científica y técnica de las universidades, y esto por supuesto que nos da un prestigio. Por otro lado, para la expedición Tara Oceánica, que es la navegación de un velero que va con 16 tripulantes en total, entre científicos y marinos, que estuvo recorriendo y navegando durante tres años, a un costo de aproximadamente unos 15.000 euros por día de gasto, estaba André Abreu, que es un franco-brasilero que está a cargo, es el responsable de la parte del medio ambiente y del clima. Uh-huh. En todo este proyecto, que es un proyecto muy muy grande, que por supuesto se puede bajar por internet. Y bueno, y después pasaron el documental en 50 minutos de todo el trabajo que se estuvo haciendo en los distintos océanos, digamos, un trabajo muy interesante, no solo por lo que se recogió en el mar, sino por la parte climática, y por otro lado por el gran trabajo que desde el 2005 está haciendo la NASA, con esto de los grandes rulos que se forman en el océano y cómo se van moviendo estos rulos a través de distintos mares, en distintas velocidades, como si fueran ríos. Algunos tienen hasta 400 metros de diámetro, es decir, es como gira el océano en distintas partes, formando, como para darles una idea, una cadena que se va transportando desde el sur de África a la costa argentina, después desciende y así se va transportando por distintos lados, llevando todo el material del fitoplancton y por supuesto atrás de él también todas las especies que se alimentan, de las cuales muchas nos alimentamos nosotros, que son distintas variedades de peces y moluscos, ¿no? Bueno, nos pareció que el trabajo es muy bueno, muy interesante, y bueno, como siempre, lo queremos difundir, lo ponemos aquí en voz de los oyentes. Si alguno necesita un poco más de precisión o datos, por supuesto que se lo vamos a pasar con sumo gusto.
Usted está escuchando Radio Red Ambiental Solidaria, que se transmite por nuestra página www.radioredambsolidaria.wix.com/radio desde la ciudad de Buenos Aires, capital de la República Argentina. Se puede comunicar también con nosotros a través de nuestro email radioredamb.solidaria@gmail.com, también vía Twitter @radioredamb, también por medio de Skype red.ambiental.solidaria o a través de mensaje de texto al número 011-1565-1839-89.
Bueno, siendo las 3 y cuarto del día jueves 25 de febrero de 2016, continuamos con el programa Noticias en Red. Y bueno, acá tenemos una nota aportada por Norberto, del diario Río Negro, del día 24 de febrero del 2016, que nos contrapone con todo esto que estaba leyendo y con lo que esta participación que tuvo Norberto, porque el mundo va al revés. El mundo va nosotros estamos yendo a contramano del mundo,
¿cierto? O venimos muy atrás, ¿no?
La nota dice: la justicia provincial convocó a todos los interesados en suscribir la acción de amparo iniciada por la organización no gubernamental Árbol de Pie y por la senadora Magdalena Odarda, para frenar el derrame de líquidos cloacales crudos en el lago Nahuel Huapi. ¿Escucharon bien? Derrame de líquidos cloacales crudos en el lago Nahuel Huapi. Es algo que provoca una serie ininterrumpida de estados de bronca y de todo lo que uno se puede imaginar, porque ¿cómo es posible que a alguien se le ocurra hacer esto? Y aparte, si a alguien se le ocurre, que no haya nadie que lo impida, ¿no es cierto? O sea que, ¿cómo es posible? Bueno, es posible, y hay una acción de amparo, ¿no es cierto? Hay una acción de amparo. La demanda fue presentada en diciembre pasado. Diciembre, o sea que desde diciembre hasta ahora sigue el vertedero.
Exactamente.
En el lago Nahuel, el agua del lago Nahuel Huapi es agua potable, ¿o no? ¿O es salada?
Claro, no. Es agua dulce, potable, de hielo. Es agua pura que viene de hielo.
Es el agua más cara del mundo.
Sí, digamos que está entre las primeras.
Es una total locura. Hace un par de semanas, el juez del Superior Tribunal de Justicia, Sergio Barotto, se declaró competente. Desde diciembre hasta ahora, o sea, un par de semanas quiere decir que ahora, en febrero, o sea, que pasó diciembre, pasó enero, pasó febrero, total, no hay ninguna urgencia. O sea, no es. Al juez Barotto no se le mueve un pelo, digamos.
Son las cosas del medio ambiente que hace falta que la justicia sea.
No, hace falta que haya una justicia específica. Hace falta que haya instituciones específicas, ¿no es cierto? Que tengan el control con respecto de este tipo de cuestiones. Y que el trabajo principal sea de prevención. No ir cuando ya pasaron, como dice, porque según lo que nos comentó Norberto, esto no es de ahora.
No, esto, digamos, desde que yo era funcionario en Parques Nacionales, esto ya sucedía. Digamos que estuvo toda la vida, tanto el Lácar, el lago Lácar, como el lago Nahuel Huapi tuvo este mismo problema.
Son receptores
problema.
De todo lo que es la cuestión cloacal.
Claro, digamos, cuando...
Agua servida.
Cuando vos creás un pueblo que se convierte en una ciudad y van miles y miles de personas y de turistas y no tenés una planta potabilizadora, por supuesto que la cloaca es el lago. Después de mucho trabajo, se les hizo poner a ambas ciudades una planta justamente
de tratamiento
para residuos cloacales. Pero cuando la planta no anda porque se rompe algo, todo el crudo vuelve al agua. O sea que acá tendría que haber dos o tres plantas de tratamiento que cuando una no está funcionando, automáticamente tendría que entrar la otra, ¿no? En acción.
Perfecto. O sea que el juez se tomó su tiempo para hacer esto, ¿no es cierto? Se declaró competente y libró las primeras medidas de intimación.
Bueno, tranquilo, porque temporada de pesca y temporada de turismo, así que estamos fenómenos. Imagínate, te vas a San Carlos de Bariloche a pasar unos días, ¿no?, de vacaciones, llevas a tus hijos y tenés el lago totalmente contaminado.
Una locura. Bueno, al Departamento Provincial de Aguas, a la Secretaría de Ambiente y a la SEP, que no sé, está la sigla, ¿no es cierto?, como prestadora del servicio de saneamiento, debe ser la empresa que presta el servicio, ¿no es cierto? Esas son oficios, supuestamente, ¿no es cierto?, medidas de intimación para que digan, para que den su descargo. Como un nuevo paso del trámite, esta semana la justicia publicó edictos en el boletín oficial, esta semana. Y en este diario, para proponer que todos los ciudadanos con interés en el tema se sumen al amparo colectivo. Uh-huh. Ana Weiman, referente de la organización no gubernamental Árbol de Pie, dijo ayer que es importante conseguir muchas adhesiones y que el registro de firmas estará abierto desde hoy en todas las oficinas del Superior Tribunal de Justicia de la provincia. Claro, acá hay una cuestión, ¿no es cierto? O sea, la adhesión, en general, cuando hay un expediente judicial abierto, ¿no es cierto?, se hace a través de una presentación en el expediente. O sea que lo normal es, porque lo hemos hecho en distintas oportunidades como abogados que somos, ¿no es cierto?, que la firma se juntan en planillas aparte, pero y se presentan con el expediente.
Exactamente.
Entonces, acá no está claro si estas adhesiones van a ser en planillas que la organización no gubernamental va a disponer, porque como dice que hay que ir al Superior Tribunal de Justicia, ¿no es cierto? Es confusa la información de cómo es esta adhesión. Si uno va a adherir al amparo
individualmente, o sea, que cada uno vaya al...
No, porque es colectivo. O sea, que es colectivo. Ahora, esta adhesión, ¿cómo es? Porque yo tengo que poner domicilio, número de documento, o sea, que quedo metido en el reclamo.
No.
Y en lo que vaya a pasar con ese reclamo. Entonces, esto tiene que ser más aclarado, o sea, tiene que haber una aclaración. No obstante, me parece que es una exageración, porque el hecho mismo, por una cuestión de sentido común, ¿no es cierto?, no requiere de ninguna otra firma, porque yo no creo que haya nadie que no vaya a querer firmar que esto deje de ocurrir.
Un problema de salud.
Claro. O sea que me parece que la presentación de un amparo colectivo, en estos términos, nos incluye a todos. Yo no vivo en Bariloche, ¿no es cierto? Pero he ido a Bariloche y veo los paisajes y me siento absolutamente agredido, perjudicado por esta cuestión. Es una locura.
Aparte, el turismo internacional.
Es una locura.
Digamos
una locura es esto. Entonces,
en un área federal.
Ojo, los efluentes cloacales, ¿no es cierto?, en distintos lugares del mundo, se los aprovecha para energía.
Seguro, para abono.
O sea, que para abono, para gas metano. O sea, que nosotros hemos decidido hacer lo peor. Claro. Desperdiciarlos.
Contaminación libre.
Pero no desperdiciarlos en un lugar en donde no generan otra cosa que moscas. No, no, no. En el agua. Sí. En un agua que es de primerísima calidad, como es la, como es esa agua de hielo.
Y aparte, te repito, es una locura. En plena temporada de pesca.
Una locura.
Ahora es una plena locura. Temporada de pesca.
Una locura es esto. Una locura. Entonces, sacate bueno.
Una truchita y hacétela a la parrilla.
Hay mucha gente preocupada. Sigue la nota, ¿no? Preocupada por este tema, obviamente, ahora nosotros nos sumamos a toda esa mucha gente que ve la contaminación en las playas, esto la ven en las playas, y que siente el olor en muchos lugares en donde hay vertidos de efluente cloacal, aseguró Wiema.
Imagínate, es una banda negra que se ve con la imagen satelital, una banda negra que va circulando por el lago hasta la salida del río.
Bueno, nosotros tenemos, ¿no es cierto?, que, bueno, Weman dice que los que adhieran con su firma no se comprometen a nada especial, no serán citados a declarar ni pueden ser alcanzados por las costas del juicio. Bueno, acá hay una explicación. Entonces, es una planilla, ¿no es cierto?,
sí, donde
en donde van a se firma, se ponen los datos,
aclaración,
y, claro, esto, pero obviamente claro. Estas planillas van a estar, para hacerlo hay que ir a Bariloche, a Vietma.
Al menos que la ONG te las mande, digamos, las bajás por internet.
Sí, no, lo que tenían que hacer es esas firmas que se hacen por Change, por internet.
Sí.
O sea que eso es lo que deberían hacer, insuficiente. O habría que hacérselo. Los que estén de acuerdo, que firmen.
Claro.
¿Cierto? Bueno, y acá. Claro. Y acá tenemos el boletín oficial número 5436 del día 25 de febrero de 2006 en Vietnam, ¿no?
El señor juez Federico.
Lo consiguió Federico. El señor juez doctor Sergio M. Baroto, del Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Río Negro, con asiento en la ciudad de Vietnam. O sea, esto tramita en Vietnam, no
capital,
en Bariloche.
Capital.
No en Bariloche, en Vietnam.
Ciudad capital.
O sea que los que estén de acuerdo de Bariloche tienen que venir a Vietnam. Porque no sé si no se hace otra forma de para adherir, que me parece que lo vamos a tener que hacer de otra manera, porque el tema de juntar firmas es mucho más fácil por internet y vamos a conseguir muchas más firmas.
Sí.
O sea que hay que poner en esas chants, creo que se llama, de junta de firmas, ¿no es cierto? Adherir a esta causa. Con asiento en la ciudad de Viedma, capital de la provincia, en la causa que tramita por ante la Secretaría número 4, caratulada Odarda, María Magdalena y Wieman, Lucía Ana, Secretaría Asociación Árbol de Pie, sobre amparo colectivo, expediente número 28.301 del 2015. Ha dispuesto la publicación del presente edicto con motivo del amparo colectivo interpuesto por las señoras María Magdalena Odarda y Lucía Ana Wieman. Esta última en representación de la Asociación Civil Árbol de Pie, Personería Jurídica Provincial, número 2589, contra la provincia de Río Negro, Poder Ejecutivo, Departamento Provincial de Aguas y Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable y la Cooperativa de Electricidad de Bariloche.
Ahí está, ese es el CEF.
Ese es el CEF, Cooperativa de Electricidad Bariloche. Demandada que tiene por objeto la adopción de medidas judiciales que impidan y eviten el volcado de fluentes cloacales sin tratar, yo creo que es sin tratar y aún tratado. O sea, acá hay que tratar de lograr que no se use el lago como volcadero.
Es Parque Nacional.
Bueno, ahí tenemos la otra cuestión. Ahí tenemos la otra cuestión, ¿no es cierto? Bueno, acá tenemos todos los datos y nosotros vamos a publicar en internet, en distintos medios, en Yahoo, en Facebook, en ¿cómo es el del pajarito? En Twitter, claro, para juntar firmas para esto. O sea que todos los que firmen, ¿no es cierto? Lo que vamos a lograr. Es más, el pedido sería ya no solo para evitar que viertan el líquido tratado. No.
No tratado, sino que esté tratado.
Que vaya, que no viertan nada.
No, poned una planta transformadora.
Claro. Hacer la inversión que es necesaria, como se hace en distintos países del mundo. Hace falta una moneda, pero eso va a dar como resultado la utilización de esto que hoy es contaminante, se pueden sacar, como dijiste, de abonos abonos,
sí,
energía.
Sí, sí.
O sea que hay distintas maneras de utilizar esto que ahora está contaminando.
Sí, digamos, que no sea reciclable.
Claro. Reciclar y hacerlo sustentable, claro, en vez de esto que es una locura.
Claro, no hay ningún invento, bueno, esto está ya hecho.
La cuestión de la que habló Norberto, ¿no es cierto?, con mucho conocimiento, es el tema de parques nacionales.
Sí. ¿No es cierto? Que no lo vemos,
claro,
ahí en,
claro,
un lado,
porque,
¿no?,
parques nacionales es el ente nacional que tiene jurisdicción nada menos que sobre el lago.
Totalmente.
O sea que, ¿qué pasa con parques nacionales?
Eso, ¿qué pasa? Yo también me pregunto. Porque
¿cómo no, es esta no, historia? No, pero no de ahora.
Una preguntita, ¿sí? ¿No sería justicia federal?
Claro, es federal.
Sí, es justicia federal.
Sobre el lago es federal.
Que no sé por qué se declara competente.
Claro, claro. Es el tema.
Bueno. Habrá que ver.
Lo que pasa en la planta es un problema de la provincia.
Sí,
lo que llega al lago es un problema,
bueno,
de la nación.
El juez, aparte de haberse tomado todo el tiempo, ¿no es cierto? Evidentemente no se lo tomó para estudiar la cuestión, de ver si era jurisdicción, o sea, si era competente o no, porque aparentemente él no es competente. Pero claro, aparte, los profesionales que hicieron la medida debieron analizar la cuestión de la jurisdicción.
Seguro.
Porque acá lo que se está tratando de proteger son las aguas del lago.
Sí.
¿No es cierto?
Es un,
bueno,
parque nacional.
Es un,
no se
parque
puede
nacional.
Ningún tipo,
bueno,
de residuo.
Ahí el que tiene jurisdicción es parques nacionales.
Totalmente.
Y parques nacionales no hace nada desde siempre.
No lo escuchamos, no lo vemos.
Claro, no
sabemos
está.
Que está en Santa Fe 690, en un edificio, hay una sede que,
claro,
es la administración.
Enfrente
de parques
al Parque San Martín.
Claro, ahí está la central y en Nahuel Huapi, en el Parque Nacional, por supuesto hay una intendencia que es el representante oficial del,
claro, no de, se
la,
enteraron.
De la presidencia, pero parece que no está enterado.
No saben,
porque
no saben.
En todo lo que leíste no apareció.
No salen. O
no
sea
saben.
Que tendrán algo que ver con la cooperativa.
Claro, tendrán el baño conectado a algún,
claro,
caño.
Cosa de una, es una vergüenza.
Totalmente.
Es una vergüenza.
Totalmente.
Es una vergüenza. Bueno,
una,
vamos a una pausa y continuamos con algún
otro
tema.
Una falta de gobernanza.
Tears falling like the rain. All around you, suffering and pain. Oh, the river knows your name. And the river hears you cry as the lightning cracks the open sky. As your mama.
Usted está escuchando Radio Red Ambiental Solidaria, que se transmite por nuestra página www.radioredambsolidaria.wix.com/radio desde la ciudad de Buenos Aires, capital de la República Argentina. Se puede comunicar también con nosotros a través de nuestro email radioredamb.solidaria@gmail.com, también vía Twitter @radioredamb, también por medio de Skype red.ambiental.solidaria o a través de mensaje de texto al número 011-1565-1839-89.
Bueno, siendo las 3:32 del día jueves 25 de febrero del año 2016, continuamos con el programa Planeta Azul y continuamos con ríos contaminados. Porque es como para armar el rompecabezas,
claro,
de lo que es este país despreciable.
Contaminado por
en el
aquí,
que,
contaminado
porque,
por allá, un
porque
poquito más
somos la máxima expresión de lo que no debe hacerse. Esto está publicado en el diario La Nación de hoy, del día martes 23 de febrero del año 2016, en la página 8 política. Barrick. un peritaje oficial probó que 5 ríos de San Juan se contaminaron con cianuro. Es una nota firmada por Rodríguez Niel. Fue como consecuencia del derrame en la mina Veladero. El informe lo hizo la Policía Federal. Un nuevo peritaje oficial realizado en San Juan sostuvo que el derrame de cianuro de octubre pasado en la mina Veladero de la empresa Barrick Gold provocó la contaminación de 5 ríos de la región. 5 ríos. Estamos ante una clara infracción de la ley 24.051 de residuos peligrosos, por encontrarse acreditada la contaminación de los ríos Potrerillos, Jáchal, Blanco, Palca y Las Taguas. Atención con esto, porque creo, si no estoy equivocado, que de todos estos ríos, el Jáchal, por lo menos, es un río que involucra...
Es interjurisdiccional.
Es interjurisdiccional.
Claro, pasa por
o sea
varios
que,
pueblos.
Por lo menos este que yo sé. Después, los otros habría que ver. ¿No es cierto? O sea que esto es de... O sea, de jurisdicción originaria... No, es de jurisdicción originaria de la Corte. Cuando hay un... Es como Riachuelo.
Claro, es interjurisdiccional.
Es como Riachuelo.
Exactamente.
Exactamente lo mismo. Entonces, ojo, porque la Corte se ha lavado las manos con respecto de la jurisdicción originaria en un caso, en un tema de estos. No sé si es este específico.
Pero no se la lavó en el río Jáchal.
Bueno, ahora vamos a eso. Pero digo, esto para que tengamos en cuenta esta cuestión, ¿no es cierto? Estos ríos, por lo menos uno, es interjurisdiccional. O sea que el cianuro no afecta solamente a San Juan.
Lógico.
Afecta a otras provincias y la Corte es la que tiene que intervenir, es la Corte. Entonces, en virtud de hallarse en sustancias tóxicas fuera de la reglamentación, sostiene el informe que fue elaborado por la División Operaciones del Departamento de Delitos Ambientales de la Policía Federal Argentina. El estudio había sido encargado por la Justicia Federal, que investiga el derrame y la posible responsabilidad de funcionarios públicos nacionales que debían encargarse de controlar a la empresa en materia ambiental. La causa está radicada en el juzgado de Sebastián Casanelo, mal, ¿no es cierto? Porque no es la justicia federal, es federal el caso, pero no es de competencia de la justicia de primera instancia. O sea que está mal. Esto tiene que ir directamente a la Corte porque y la Corte
tiene
lo tiene...
Tiene que ver con la contaminación, no con la salud de las personas.
No,
con la
contaminación.
¿Eh? La Corte lo dijo en el caso Mendoza. Bueno.
Que delegó la investigación en el fiscal Ramiro González. Además de ser el fiscal de este caso, González es titular de la Unidad Fiscal de Investigaciones en Materia Ambiental, UFIMA. Esto estaría bien, porque el fiscal no hay problema. Pero quien resuelve es la Corte. La única fiscalía especializada en la materia. ¿La de Gómez?
No, no es.
UFIMA, no. El informe de la Policía Federal Argentina al que accedió la Nación fue presentado a fines del año pasado, o sea, fines del 2015. Pero hasta ahora no se conocía, o sea, que es un informe que estuvo...
De vacaciones.
Apretado.
Perdón, del fiscal Gómez también es UFIMA, ¿eh? Lo que pasa es que en
el cámara.
País tenés distintos.
Ah, ese es de Catamarca.
De Tucumán.
De Tucumán.
Que abarca otras provincias más, pertenece a la fiscal Gómez.
Está bien. Ayer este diario se comunicó con voceros de Barrick que no quisieron hacer declaraciones. Sostuvieron que no estaban al tanto aún del contenido del peritaje. De acuerdo con este informe, todas las muestras analizadas, ya sean líquidos o sólidas, evidenciaron presencia de cianuro total. En algunos casos, por encima de los valores máximos permitidos por la ley. Lo mismo pasó con otros metales pesados. Además, se identificó una excesiva concentración de sales y cobalto en el agua de la red domiciliaria.
Jáchal toma el agua ahí.
Alevoso. Para responder si la dosis existente es inadecuada para el consumo, debería consultarse con un profesional médico, advirtió el peritaje. O sea que habría que ir a un médico para ver si es nocivo para la salud O sea, o si ha hecho algún daño. Pero evidentemente lo ha hecho porque en Hachal ha muerto mucha gente por este tema. Y no ahora. Y no ahora.
Sí, digamos.
Porque la acción que nosotros estamos patrocinando es del año 2009.
Esta pérdida se dio a conocer, pero las anteriores claro. Nadie sabe.
No. Que las esta es una pérdida. Lo que pasa es que la Barrick está usando cotidianamente cianuro y distintas...
Digo, si hubo otras pérdidas anteriores, como no, nadie dijo...
No, sí se hizo. Lo que pasa es que contaban con el amparo porque se manejó siempre dentro de la provincia. Iban, ¿no es cierto?, de la provincia, de salud de la provincia, y hacían los análisis en la provincia y decían, no, esta agua está perfecta para tomar. Ellos no tomaban, obviamente.
Los mismos legisladores decían, está tomable.
Claro.
Y después un día le dicen, ¿está tomable esta agua? No sé, un periodista le dice, bueno, tome. Y el legislador dijo, no, yo tomo agua mineral.
Claro.
Preferentemente de Mendoza.
Nosotros tuvimos, cuando estábamos en la comisión del Colegio de Abogados de Medio Ambiente, tuvimos gente de Hachal, hay dos o tres personas de esas que murieron.
Una que conozco, sí, Rosa, falleció, importante.
En Hachal, de gente de Hachal. Que es lo que estamos, o sea que, es más, sabemos de que hasta los vegetales, que las plantas estaban contaminadas. Una locura. Hachal era una zona donde se cultivaba la cebolla. Sí. Bueno, ya está. No hay. Dejó. Bueno, de acuerdo con este informe, todas las muestras... No, acá. Para responder si la dosis existente es inadecuada para el consumo, debería consultarse con un profesional médico, advirtió el peritaje. Como consecuencia, el fiscal acaba de pedirle a la Facultad de Medicina de la UBA que analice las muestras de la red domiciliaria de Chinguillos y Agualasto, donde se detectó exceso de sales y cobalto. Cobalto, ya estamos hablando de una sustancia radiactiva. Cobalto, no es poca cosa. Si es cobalto lo que hay, y si hay, porque sea en la cantidad que sea, la gente está fusilada. Fusilada.
Así es.
Y también es si estas concentraciones pueden resultar dañosas para la salud la gente y de la gente. También citó a declarar al jefe de delitos ambientales de la Policía Federal Argentina. Junto con este estudio, el juez encargó además otro, en paralelo, al Instituto Nacional del Agua, INAH. Que usó parámetros propios y obtuvo resultados menos categóricos. En ningún momento afirmó, como sí lo hizo la Policía Federal Argentina, que hubiera violado la ley. O sea que el INAH estuvo más suave y se la tomaría el agua. La gente del INAH.
Claro.
El INAH se tomaría el agua. Porque yo no creo que ninguno de estos sátrapas vayan ahí y se tomen el agua. Para demostrar que no, sí, es bebible. El año pasado, un informe de la Universidad Nacional de Cuyo ya había advertido contaminación. El gobierno sanjuanino denunció entonces que ese estudio escondía una campaña dañina del gobierno de Mendoza. El gobierno sanjuanino, o sea, Quioja.
Quioja, Uñaca ahora.
Claro, pero en ese momento era Quioja, que fue el que motorizó toda esta cuestión, ¿no es cierto?, que en definitiva a San Juan lo único que le provoca es que no tiene agua. O sea que la gente tiene horas para usar agua. Es más, si lo agarran usando agua en algún horario distinto, les hacen multas.
Para la agricultura tiene su tiempo, los riegos, todo.
O sea que una provincia que jamás tuvo problemas con el agua, ¿o sí?
Sí, tuvo problemas, siempre tuvo un poco de seco, pero no tanto como ahora, ¿no? Cada año ha sido peor. Sí.
Bueno, la más fuerte de las conclusiones del informe de la Policía Federal Argentina es la última que sostiene. En la presente investigación, la matriz agua se encuentra afectada por estar presente en ella contaminantes peligrosos por fuera del rango legislado, lo que constituye una amenaza seria para su diversidad biológica. Y termina. El volcar efluentes fuera del rango legislativo es considerado evacuación contaminante. Por tal motivo, el haber descubierto, constituyente, peligroso, por fuera de los valores establecidos para la preservación de la vida acuática, constituye una clara infracción a la ley 24.051 en este caso. En simultáneo con esta causa, la justicia de San Juan investiga también el derrame. La Corte deberá decidir dónde quedará el caso. Bueno, esto tiene mucho que ver, ¿no es cierto?, con la desidia, para no llamarlo de otra manera, de la Corte. Porque en la Corte hay una cantidad de causas iniciadas por la cuestión de la contaminación de Barrick con respecto de glaciares, con respecto del agua, la mala utilización del agua, o sea, cuando hace las explosiones, ¿no es cierto? Bueno, ¿qué hizo la Corte hasta ahora? Desde 2009, por lo menos que nosotros tenemos, hay una de las presentaciones, y de mucho antes hay otra, nada. Es más, hay el comentario que yo leí de una persona bastante creíble, Viale, que en uno de los casos se ha declarado incompetente, o sea que ha mandado toda la cuestión a tramitar en la justicia federal.
Que para decirse a la Corte pasan 5 o 6 meses. Para decir, soy incompetente.
No, años. En este caso pasaron años. La causa que nosotros tenemos está desde 2009. Y ha pasado de uno al otro para resolver qué. Nada. ¿Y qué estábamos denunciando? El tema de los glaciares y la destrucción de los glaciares. Ya los glaciares no están. Entonces, lo que denunciaron 2008, 2007, 2006, lo que denunciaron que la Barrick estaba
destruyendo.
Contaminando.
Y además destruyendo.
Bueno, pero en este caso se trata de contaminación, ¿no es cierto? Tira cianuro. ¿Cómo es la otra sustancia que tiran en cantidad? Cianuro...
Bueno, en algunas, no en veladero, en otras es mercurio.
Mercurio. Distintas sustancias que se usan para lo que hace la Barrick.
Separación de
¿no es cierto? Claro.
Con el oro. Y
que, claro, después que separaron, ¿eso a dónde va? Al río.
A la pileta.
No, pero la mayoría va al río.
Claro, la pileta de
sí, pero...
Y después tiene... Sí, indica todo al río.
Va al río.
O después se...
Y la gente de Hachal y de otros lugares de San Juan que están ahí, de otros departamentos, iglesias, ¿no es cierto? Ha caído, ¿no es cierto?, enferma de cáncer y de distintas enfermedades que se producen por estar en contacto con estas sustancias que son veneno para la salud del ser humano. Entonces, la Corte...
¿Cuánto lo tenés por miles de años, tío?
Está bien, pero mirá qué increíble, ¿no es cierto? Porque ayer o anteayer, Lorenzetti, que es el presidente nada menos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, salió a decir con respecto del caso Nisman, esto es impunidad. Ahora, este sujeto, por llamarlo de alguna manera, despreciable, porque tiene una cara dura, ¿no es cierto?, más dura que, no sé, que cualquier elemento de dureza no alcanza la dureza que tiene este tipo en la cara, se atreve a opinar respecto de una cuestión en donde él es la máxima autoridad del Poder Judicial. O sea, no es que estoy hablando yo y digo, no, esto es impunidad. No. Es un juez que es nada menos que el presidente de la Corte Suprema que dice de un caso que está tramitando en la justicia, dice que hay impunidad, porque la justicia no funciona. Ahora, lo dice desde, porque fíjense que estos temas en donde hay gente que está muriendo y en donde hay ríos que están contaminados, ¿no es cierto?, con cianuro y con otras, cobalto, imagínate, mercurio, ¿no es cierto?, las causas las tiene él en su tribunal, que es la Corte Suprema de Justicia, desde, pongámosle 2009, 7 años, la causa de Riachuelo, que tiene sentencia, pero ¿cómo está el Riachuelo? Contaminado igual que en 2006. Entonces, este hombre es un delincuente. Y lo digo haciéndome cargo de lo que le digo. Porque ¿cómo puede ser que el tipo tenga el atrevimiento de decir de una investigación que se está haciendo que, porque no tiene ninguna solución, hay impunidad. ¿Esto qué es? Impunidad para Barrick. ¿Por qué? Me pregunto. ¿Qué habrá pasado? ¿Qué habrá hecho Barrick y los abogados de la Barrick para lograr que los expedientes no se muevan? ¿Qué habrá pasado?
Le pusieron tapas de plomo. Pues son difíciles
de abrir. ¿Qué habrá ocurrido? Una pregunta muy interesante, ¿no es cierto? Refiriéndose, fíjense, ¿no es cierto?, el grado de desprestigio. No, pero aparte, porque uno, cuando se refiere al presidente de la Corte Suprema de Justicia, debería hacerlo con alguna clase de respeto. ¿No es cierto? Porque obviamente uno abogado debería, pero este hombre no se merece ningún respeto. Ningún respeto, porque fíjense todo lo que están escuchando, cómo es la historia y están los expedientes, porque si alguien quiere saber, ¿no es cierto?, los expedientes, pues los tenemos a todos, el que nosotros estamos llevando y otros, ¿no es cierto?, los piden por los medios que Federico da continuamente, y nosotros se los mandamos para que entren a ver la realidad de esto, pero está a la clara, ¿no es cierto?, con ver lo que pasa en el Riachuelo. La sentencia del caso Mendoza fue de 2006. O sea que un trámite que venía de mucho antes, ¿no es cierto? Bueno, 2006. ¿Qué pasó? Interviene la Corte. Nada. ¿No pasó? Nada. ¿Eh? 2006, 2016. 10 años. El Támesis, ¿en cuánto tiempo lo dejaron?
En tiempo inglés.
¿En cuánto?
Digamos que...
¿Un año?
Un año, dos años. Tenían
hay peces de colores.
Las truchas, claro, navegando para saber si el río está en buena condición.
¿Eh? Entonces, ¿qué son? Sí. ¿Qué son? ¿Magos? No. O sea, sigue estando Merlín ahí, digamos, y nosotros la tenemos a la otra bruja Cachavacha acá. ¿Cómo es la historia? ¿Qué es lo que pasa? 10 años. Hace 10 años que estamos, digamos que estamos se tratando.
Seriamente.
Es una vergüenza. Este país es una vergüenza.
Imagínate que una vergüenza. Todos recordamos que cuando se produjo este derrame último de la Barri, el gobierno de San Juan no lo había comentado. Y después dijo que bueno, no era tampoco para tanto. No,
aparte la gente se enteró por un WhatsApp. Sí. Y el intendente que ya sabía.
No, se enteró. Y con nada, claro. Sí, claro, porque se ponía de manifiesto todo esto. Claro.
Se enteró por un obrero.
Claro, no son.
Que le mandó a la mujer.
Porque están todos, o sea, Barry se lleva, porque, ojo, no es el oro. A ver si nos entendemos. No es el oro. Ahí hay titanio, ahí hay otra cosa que es mucho más cara, que es mucho más caro que el oro. Entonces, y Barry, ¿qué hace? Porque claro, si no paga nada. Entonces, para obtener el silencio, ¿qué hace? Bueno, el 1% o el 0.5% de lo que obtiene, lo reparte en sobres para que todos estén callados la boca.
Y compran camiones.
Esos son los patriotas.
Se hacen el fin.
Que por un puñado de dólares deja que la gente, sus vecinos, se mueran de cáncer. Que negocian la vida de sus vecinos.
Y la problemática del medio ambiente, bueno, ¿no? Digamos, entonces, que si el gobierno actual está muy preocupado por el medio ambiente, yo ya hubiese puesto una sucursal del ministerio en la zona de Hachal, porque es un punto, como Federico sabe bien, porque, digamos, él viene de San Juan, es el punto estratégico para el turismo. Sí. Todo el mundo que va a Chigualasto, todo...
Cuando yo estuve el año pasado en Hachal no había agua.
Claro, no había agua.
No había agua. Y el Ulium, que es el dique de donde toma agua San Juan, seco. Seco.
Sí, estaba bajísimo.
Esto es lo que tenemos. Así estamos, ¿eh? Así estamos. Vamos a una pausa, la última, y ya volvemos.
Just can't hear it. I crave your touch. Why don't I feel it? You know I trust. devotion. But it seems you're on some distant shore, and I am lost somewhere on the ocean. But I'm waiting on the promise that you will find me and renew my strength. I'll mount up with eagle's wings and fly again. I just wonder when will you walk on water? When will you calm the sea?
Está escuchando Radio Red Ambiental Solidaria, que se transmite por nuestra página www.radioredambsolidaria.wix.com/radio desde la ciudad de Buenos Aires, capital de la República Argentina. Se puede comunicar también con nosotros a través de nuestro email radioredamb.solidaria@gmail.com, también vía Twitter @radioredamb, también por medio de Skype red.ambiental.solidaria o a través de mensaje de texto al número 011-1565-1839-89.
Siendo las 3:54 minutos del día jueves 25 de febrero del año 2016, continuamos con el programa Planeta Azul. Y bueno, y continuamos con la cuestión Riachuelo. Nota de, publicada en el diario La Nación del martes 23 de febrero también del 2016, firmada por Laura Rocha.
Renunció. Laura Rocha es una periodista ambiental. Sí. Se dedica justamente a la problemática ambiental.
Perfecto, y me encanta que firmen las notas.
Sí, no,
Laura. O sea que esto es perfecto, porque es hacerse responsable, no como Clarín, que te pone una nota y no sabes quién la escribió. Para decirle al que escribió que se equivocó. Bueno. Dice, renunció el director del organismo que debe limpiar el riachuelo. Que debe limpiar el riachuelo. 2006. Desde el 2006 que deben. O sea que acá tenemos lo que Perón, ¿no es cierto?, decía. Hay que crear una comisión. Si vos querés que no se resuelva nada, crea una comisión. Y bueno, acá está. ¿No es cierto? Acá está. No se resuelve nada. ¿A quién le conviene? Porque claro, las empresas que están haciendo lo mismo que hacían, que hicieron desde el año 1900 o 1800, siguen haciendo lo mismo. No hacen lo que tienen que hacer, que es, si van a dejar vertir algún líquido en el río, tiene que ser agua.
Y además, no es solamente limpiar los ríos, sino que no sigan contaminados. Ya.
Ese es el
tema. Porque yo puedo ir al río, pero déjeme decir,
ahí está la cuestión. Y este río es afluente del Río de la Plata, de donde nosotros tomamos agua. O sea que ese río contaminado, en donde no hay ninguna vida, es más, donde si se cae algo vivo se muere, desemboca en el Río de la Plata. Y el Río de la Plata es de donde, en más o menos a la altura donde nosotros sacamos el agua para tomar. Esa es el agua que estamos tomando. Entonces, eso es lo que están haciendo estos sátrapas, ¿no es cierto? Todos los que están metidos en esto, porque, ojo, acá hay muchos que están trabajando en el Acumar y que saben que esto está pasando y que lo dejan seguir pasando porque les conviene seguir cobrando. Esa clase de gente somos.
Esta persona que renunció ahora es la que había sido últimamente nombrada.
Claro, polémica. Amílcar López había sido nombrado en enero. Claro, el tipo llegó ahí. ¿No es cierto? Si tiene un poco de conciencia, ve esto que yo te estoy diciendo. No, pará, flaco, escúchame, mirá que nosotros, mi familia, yo tengo que pagar, porque si se termina esto, se termina el curro. Porque ahora, una vez que vos creaste un organismo, creaste una serie de intereses. Entonces, ¿qué van a hacer? ¿Van a trabajar para dejar el río limpio en un año? Y en un año se terminó lo que tienen que hacer. Esa gente es la que compone este país. O sea que les importa absolutamente nada que nosotros, el resto, estemos tomando agua de ese río contaminado. O sea que no importa. Lo importante es que ellos sigan viviendo su vida tranquila. Tranquilamente. Están empleados, ganan un sueldo, debe ser bueno, y bueno. Entonces, todo bien. Dice, López había sido nombrado en enero, ayer denunció que falta definir acciones y nombramientos. Mirá vos, más nombramientos. El ente está paralizado desde noviembre por una interna política. Una interna política en donde, en el lugar en que está determinado por la Corte para hacer la limpieza del río. Interna política. Una cosa que no se puede entender. Bueno, a ver qué dice Laura. Amílcar López, director de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo, el que era el director antes, adivina quién es. Musi, sí, médico. Sí. Delincuente mayúsculo del conurbano bonaerense Berazategui, en donde ahora está el hijo. Sí. Gente de nada menos que de Dualde. ¿Sí? Ese que no, de medio ambiente,
no sabe nada.
Nada, pero nada de nada, es el anterior a este.
Sí.
Y ya sabemos de dónde viene la cuestión de la bronca política. Porque Musi.
Fue secretario de Ambiente.
Sí, 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 pero Musi no es de los que están en contra de Vidal en la provincia. Entonces, obviamente que la cuestión política dentro de estas instituciones creadas para un fin, no para esto, pesa. Si estuvo él antes, indudablemente que ha dejado a sus cachorros ahí adentro. ¿Entendés? Entonces, claro, ¿para qué? Habría que ver cuánto personal es el que tiene esta repartición, ¿no es cierto? Claro. ¿Y para qué? Porque al cabo de 10 años, nada.
Con respecto a la limpieza del río en sí, nada.
La limpieza que han hecho es superficial. O sea, a los costados y de la porque claro, el agua sigue estando contaminada más. O sea, con respecto de eso, y las empresas costaneras del río siguen vertiendo lo que siempre hicieron. O sea, que porque ahí debió haber, ¿no es cierto?, una acción tajante para que las empresas el líquido que tiren al río sea agua, punto. Agua. O sea que, ¿cómo hago? No sé, problema suyo. Usted tira, mejor que no tire nada. Pero si tira algo, agua. Y lo vamos a controlar y le vamos a multar y le vamos a meter multas millonarias. Entonces, cuando sea más la amenaza que hacer lo que tiene que hacer, ahí lo va a hacer. Pero ahora no, ahora se arreglan con un sobrecito. Porque es así.
No, pero lo primero que te dicen las empresas, ustedes hacen esto, bueno, nosotros dejamos...
En la calle a todo el mundo.
5.000 trabajadores en la calle. Usted va a tener la responsabilidad.
Bueno, perfecto. Hay que buscarle la solución a eso. Y aparte hay que denunciar a las empresas que hacen eso. O sea, porque esta es una cuestión que... Bueno, perfecto, pero es inadmisible. No.
Yo sé que es inadmisible.
Claro. Es más, a los dueños de esas empresas hacerlos que tomen el agua del riachuelo. No otra. El agua que cocinen en la casa, que llevarle los bidones como hacen, viste, ahora con el agua. Bueno, pero agua de ahí. Mínimo. Dice, Amílcar López, director de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo, Acumar, el ente encargado de limpiar el contaminado curso de agua, anunció ayer su renuncia. La gestión de Amílcar, integrada por delegados de los gobiernos nacional, bonaerense y porteño, casi paralizada desde noviembre pasado, y la dimisión de López suma un nuevo traspié. De hecho, todavía hay funcionarios de la gestión anterior que siguen ocupando sus puestos y oficinas, ya que son los únicos que tienen autorizadas las firmas necesarias para poder trabajar todos los días. El organismo, que cuenta con 1.000 empleados, debe decidir antes de fin de mes la continuidad de varios convenios con universidades y con entes que permitan seguir el trabajo que sí se realiza. Por ejemplo, en la limpieza de márgenes. Esto es lo que sí se hace. Por el momento, en cambio, no hubo ningún progreso respecto de la manda judicial que pidió a la CUMAR la readecuación del plan de saneamiento y que debía ser presentada este mes. Readecuación del plan de saneamiento. Bla, bla, bla. Yo Sería muy importante o muy interesante conseguir un documental con respecto o la información con respecto de cómo hicieron los ingleses con el tablet. Que debe haber otros casos.
Sí, no.
Habría que buscar distintos casos en el mundo en donde se recuperaron ríos recontra contaminados. Porque, ojo, el Támesis estaba peor que este.
La documentación de la BBC de Londres, que tiene un departamento ambiental que abarca mundial, tiene que tener absolutamente toda la documentación.
Bueno, perfecto. Eso sería muy interesante, ¿no es cierto?, para contraponer, porque eso lo leemos directamente en otro programa y nos recordamos de esto, de este desastre, ¿no es cierto?, este desastre, que es mucho peor que lo que está pasando en Bariloche, ¿no es cierto?, muchísimo peor, porque acá, ahí en Bariloche todavía las aguas no están tan contaminadas. Hay un principio y supongo yo que se puede corregir, pero esto es un desastre. Bueno, dice... hoy estoy presentando la renuncia. Se necesitan decisiones rápidas. Desde 2010 estoy en Acumar como representante de la ciudad y conozco el trabajo, sé lo que hay que hacer, pero no puedo seguir adelante si no hay definiciones respecto de las personas y de las políticas, confirmó López a La Nación. El plan no existe, no se discutió nada porque no hay nadie designado. Solo hubo una reunión del Consejo Directivo, pero no hubo avances, indicaron dos integrantes de este comité que pidieron no ser identificados. La Acumar, tras el recambio presidencial, volvió a depender del Ministerio de Ambiente de la Nación. Nunca hubo Ministerio de Ambiente, o sea que no pudo volver. No había ministerio, era secretaría y dependía directamente de presidencia. Se creó ahora el ministerio. O sea que, claro. No, acá se equivocó Laurita, ¿eh? No es que volvió al ministerio, no volvió al ministerio, se creó un ministerio, y el ministro es Berman, ¿eh? Ministerio de Ambiente encabezado por Sergio Berman. Anoche Berman, que en su condición de ministro es presidente del ente tripartito, o sea que Berman es el presidente del ente, de la CUMAR, consideró que López seguirá al frente de los equipos técnicos. Claro, él renunció a ser director.
Claro, pero no
renunció. No renunció, claro, porque sí, obvio, ¿cómo va a renunciar? Los salarios de estos tipos deben ser bastante importantes. Obviamente. El jueves vamos a recibir la ratificación. Es un excelente técnico, arriesgó. El conflicto. Berman había propuesto a la mayoría de los integrantes del Consejo Directivo y dejado pocos lugares para la provincia de Buenos Aires y la ciudad. Eso fue lo que molestó y generó la renuncia de López a un mes de su asunción. El 20 de enero, Mauricio Macri lo había nombrado director del organismo. El funcionario responde a la diputada nacional Silvia Lospenato, que antes estaba en la CUMAR, y al presidente de la Cámara Baja, Emilio Monzó, este que renunció, López. Como segunda había sido designada Gabriela Seijo, una dirigente porteña cercana al jefe de gobierno, Horacio Rodríguez Larreta. También forma parte del Consejo Directivo el biólogo y periodista Sergio Federovsky, que llegó allí tras el acuerdo político del macrismo con Sergio Massa. En representación de la provincia asumió el abogado, docente universitario y ex candidato a intendente por La Matanza, Miguel Zaredi, junto con el arquitecto y ex asesor del Ministerio de Desarrollo Económico porteño, Martín Renom. Por el gobierno porteño ingresaron el ingeniero y ex director general de limpieza de la ciudad, Alberto Termine, y la economista y ex diputada nacional de la coalición cívica, María Fernanda Reyes. La discusión ahora es por las direcciones. Frente a la dirección de asuntos jurídicos, por ejemplo, Berman quiere nombrar a Santiago Caplum, secretario general de la DAIA y ex apoderado de los vecinos demandantes de la causa Mendoza, que originó el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que en julio del 2008 ordenó limpiar el riachuelo. Fuentes del Ministerio de Medio Ambiente confirmaron que falta definir los directores operativos, Todas las designaciones están siendo analizadas y respecto de los contratos y convenios con las cooperativas se resolverán favorablemente renovándolos cada 3 meses, explicaron. La ACUMAR cuenta con un presupuesto proyectado para 2016 de unos 1.000 millones de pesos. 1.000 millones de pesos. Que era lo que dijo María Julia en su momento, que era lo que necesitaba para limpiar Riachuelo. Entonces ahí está. Ahí está el motivo por el cual tenemos Riachuelo in eternum. Así es este país. Así somos en este país. Porque, ojo, estos delincuentes son los que están. Habría que ver qué haríamos cada uno de nosotros si estuviéramos. Si haríamos lo que tenemos que hacer como buenos ciudadanos o haríamos esto que están haciendo estos tipos. Aprovechando la volada. El Riachuelo que quede como está. La gente que se tome el agua y nosotros seguimos haciendo la nuestra. Eso es este país.
Esperemos que en estos 4 años del nuevo gobierno hagan algo con esto.
Yo no creo. No creo, ¿sabes por qué no creo? Porque son intereses creados. Y ya viste, diputados...
Este es un problema técnico, no es un problema...
Acá, escúchame. Lo que los ingleses, insisto, ¿qué son? ¿Qué son? ¿Magos? No. ¿Qué son? ¿De otro planeta? No, los tipos dijeron, hay que hacer esto y lo hicieron. Y no, qué bueno, que vamos a... No, porque yo estoy trabajando y entonces si lo limpio, como que me quedo sin trabajo. No, viejo, tu trabajo es hacer lo que tenés que hacer. Punto, se te está pagando para eso. Entonces, se le estamos pagando para no hacer lo que tienen que hacer. Y entonces los tipos siguen cobrando para no hacer lo que tienen que hacer. ¿Qué es? ¿Cómo se llama eso? Defraudación, incumplimiento de los deberes de funcionario público. Como mínimo, 2008, la sentencia de 2006, desde 2008 fue creado el órgano, bueno, 8 años, hace 8 años que los tipos están cobrando, 8 años a 1.000 por año son 8.000 millones de pesos, dejémonos de joder, y el río sigue igual y cada vez más contaminado, es una locura contar con ciudadanos de esta calaña, por eso este país está como está, porque la gente, porque esto es parte del total. ¿Entendés? No es que vinieron de otro planeta o de otra galaxia y entonces se comportan así, porque claro, ellos son de otro planeta. ¿Qué les importa a los habitantes de este planeta? Estos no solo que no son de otro planeta, no son de otro país. Porque si fueran, qué sé yo, chilenos o chinos o lo que sea, dicen, ah, son argentinos, que se tomen el agua del Riachuelo. No, son argentinos. Que nos están obligando a seguir en las mismas condiciones que en 2008. Porque ellos cobran su sueldo.
Pero aparte de la cantidad de dinero y millones que han pasado en 8 años.
Claro.
8 años.
8 años.
La cantidad de dinero.
Y lo que va. O sea, porque, ojo, 8 años, hasta 8 años antes había otra cosa. Que también costaba dinero. Pero con este presupuesto, olvídate que lo van a solucionar. No lo van a solucionar. No lo van a solucionar. Ojalá que me equivoque. Ojalá que me equivoque. Ojalá que me equivoque. Pero yo creo que 1.000 millones de pesos, ¿no es cierto? Estamos en el horno. Bueno, siendo las 16:10, nos despedimos hasta el jueves que viene. Y bueno, que pasen un muy buen jueves y un muy buen fin de semana.
Chao, y no vayan a pasear a Riachuelo.
You know what baby told me not so very long ago. So I don't love you, Smitty. Got to let you go. I swear, too much for me. That's why I walked the back streets and cried. Goodbye. So I got another reason
that make me wanna leave. Say you ain't got enough of nothing. Give me highway. I tell y'all that's too much for me. That's why I walk it back. Goodbye.